toda la República Argentina. Vamos a darle la bienvenida al diputado nacional José Grinkin, quien está con nosotros en esta mañana de día viernes. José, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días, bien. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por acercarte. Tú tienes un poco abandonados, ¿eh? A nosotros, por lo menos, acá.
¿A qué nivel?
En otros programas, has aparecido, estás...
Qué fuerte todo.
¿Estás jodiendo?
Qué poco serio.
Estoy diciendo en esto que alguien me salga.
En otro programa de la radio decís.
Sí, de la radio. Estoy hablando de un millón de guanacos.
¡Me están jodiendo!
Me llaman para hablar de la interna del PJ y en realidad quieren hablar de la interna de la 100.1.
Sí, y bueno, yo me hago cargo de lo que me compete, que es estar al frente de este programa.
Después, mí ya apunta a cosas más nacionales. Me parece que es eso.
Bueno. ¿Ambuchó, decís?
Sí.
Bueno,
está en medios más nacionales.
A esta altura del partido. No. Igual acá lo que trajeron es una interna de ustedes, chicos. O sea, me dicen que vengo a otros programas de la radio.
De la radio,
yo nada más
no,
estoy defendiendo
de
mi conducta.
Pero bueno.
Yo voy a permanecer en silencio en toda esta discusión.
Qué conveniente, Agustín.
Hice un diagnóstico.
Qué conveniente.
Hice un diagnóstico. A este espacio está un poco abandonado la presencia.
Tan rifo que duele.
Yo tengo que hacer un drama.
Como si no lo conociera.
Yo te sigo, comandante.
Pero claro, por supuesto.
De la parte de adelante. Comandante de la parte de adelante diría. Ande con la mano.
Bueno, José. El trabajo en diputados viene siendo bastante intenso. Ayer hablábamos un poquito con Nicolás Massot. Sí. No sé si tuviste oportunidad de escuchar un poco lo que comentaba en relación con el presupuesto. También algunas cuestiones como el debate en aerolíneas argentinas. Contanos cómo estás atravesando esta etapa de final de año. Bastante intensa justamente porque el movimiento del presupuesto es bastante complejo en general. Más en este contexto, me parece.
A ver, yo creo que cuando empezó el año legislativo pensé que no iba a haber actividad. Y resultó exactamente lo contrario. Hay mucha actividad parlamentaria, el Parlamento es el lugar donde la oposición tiene un canal de expresión, no tiene por otros lados. Digamos, los gobernadores opositores están tratando de entender cómo pararse frente al gobierno de Milei, porque la lógica política, la lógica económica, la lógica social, digamos, todo está en un proceso evidente de cambio, ¿no? Eso es una realidad. Digamos, si el cambio era una abstracción en el gobierno de Macri, en el gobierno de Milei es una cosa realmente efectiva, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué cambio hay? Respecto a la tarea legislativa, me da la sensación de que hay un sector muy grande, no es muy grande, hay un sector de la oposición que pasó de tener una vocación, digamos, de acompañar al gobierno, por supuesto con críticas, con idas y vueltas y demás, que está rotando hacia una posición más opositora, y hay otro sector que se está acercando al gobierno. Me parece que la agenda económica es una agenda que dominó la escena, que vino acompañada de la de seguridad, donde la actividad legislativa fue muy grande. Y bueno, no sé, me parece que esto que te decía fue muy intenso porque el Congreso, de algún modo, fue una caja de resonancia para la política en general.
Bueno, un poco en línea de lo que decía Massot ayer, ¿no? Hablando acerca de cómo el rol del Congreso está reconfigurando quizás la cuestión de la representación política en términos ya de... Hay como cierta mixtura en torno a estas oposiciones que vos mencionás, que de alguna manera mantienen un diálogo con el gobierno, pero de todas maneras... se van quizás como afirmando más en algunas posiciones opuestas a lo que quiere llevar adelante el gobierno, y cómo esto termina siendo además una repercusión de las necesidades que plantean las provincias en términos políticos y económicos.
Mirá, yo creo que lo que estaba en crisis era la representación, ¿no? Milei es un emergente de la crisis de representación. Nosotros tenemos la obligación de representar cuando estamos sentados en una banca. Para el peronismo eso ha sido relativamente sencillo, porque nosotros sabemos que tenemos que representar una serie de valores, una mirada sobre el mundo, que si bien en términos de gestión puede haber no conformado a un montón de gente, bueno, nosotros fuimos el vehículo de las universidades, nosotros fuimos el vehículo para los jubilados, nosotros fuimos el vehículo para los trabajadores, digo, todas las demandas que tenían que ver con defender nuestras banderas históricas, nosotros las pusimos sobre la mesa. Algunas nos salieron mejor que otras, pero en todo caso, cualquier conquista, aunque sea una conquista mínima, necesitó siempre el apoyo del peronismo. En el caso de quienes tienen una mirada más liberal del mundo, bueno, les costó ubicarse en un tema, ¿no? Y en relación a los gobernadores, bueno, hay diputados que representan más a sus gobernadores que a sus pueblos. Es decir, ¿no? Hay diputados que representan, o senadores, que representan a los gobiernos provinciales, no necesariamente a los habitantes de esas provincias. En mi caso en particular, digo, qué sé yo, me parece que hemos sido, junto con Eugenia y Anhelo, coherentes con nuestra posición ideológica, y que además hemos sido también representativos en lo posible de los sectores que se vieron afectados por Milei. Empezamos el año muy fuerte con el tema de la pesca y logramos sacar de la ley bases a la pesca, y la reunión que se hizo en el Congreso con el sector de la pesca la organizamos nosotros, a pesar de que había por supuesto es un tema que abarca otras provincias, como la provincia de Buenos Aires. Y en el tema universidades, creo que los movimientos que hemos venido haciendo nos han permitido, bueno, algunas buenas novedades, como que la rectora Lidia Blanco se haya juntado con el gobernador estos últimos días, que algunos mensajes que a veces se pasan por los medios lleguen, ¿no? Y bueno, la política tiene eso, no todo se hace en acuerdos entre cuatro paredes, también uno tiene que manifestarse a viva voz y decir lo que siente, lo que piensa, lo que pretende representar, y eso a mi juicio lo hemos por lo menos logrado y aporta, ¿no? Es decir, que el gobernador hoy tenga que manifestarse respecto de lo que va a pasar en el presupuesto con las universidades, es una cuestión positiva.
Recién decías esto de que hay diputados que representan al pueblo y diputados que representan a sus gobernadores. Y un poco pienso en lo que está pasando con el gobernador, este rol que está cumpliendo. Venía manejando cierto equilibrio entre tensión y diálogo con el gobierno nacional, también incluso con el acompañamiento que tuvo desde el Congreso de la Nación, ¿no? Con diputados como Ana Clara Romero, que todas las veces que votó salió a decir mi voto fue acordado con el gobernador. Y es un poco el rol de ese...
Dudo.
De que haya sido acordado con el gobernador.
Dudo. Bueno, me parece que a veces sí, pero que me parece que que Ana Clara tiene un nivel de autonomía importante respecto del gobernador. Me pasa... A mí me parece que alguien que está alineada con el gobernador es Edith Terenzi. Está en el bloque que propone el gobernador, Provincias Unidas. Yo a Ana Clara la veo en el PRO. Y por supuesto que hay acuerdos con el gobernador y demás, pero me parece que Ana Clara votó básicamente todo lo que votó, lo hizo pensando en la jefatura de Macri. Me parece que Torres tiene una ida y vuelta más de gobernador que necesita acordar con el gobierno.
Sí.
Ana Clara votó full Macri. Votó con el PRO y tiene la exposición del PRO y los argumentos del PRO para defender las cosas. O sea, yo no lo escuché a Torres diciendo que la ley de financiamiento universitario en realidad era una paritaria encubierta. Eso lo dijo Ana Clara y lo dice el PRO. Esa es mi opinión. Me parece que... y también lo entiendo. No sé si a Torres le interesa tanto esa representación legislativa como le interesaba en otro momento. También tener juego y... poder negociar con el bloque de Pichetto, Villaloma, poder negociar con Macri, Viana Clara, hablar con el peronismo como habla con nosotros. Qué sé yo, me parece que...
¿Te parece que es equilibrado el trabajo que hace el gobernador? Digo, porque de algunos sectores hay como muchas críticas sobre el acercamiento hacia el gobierno nacional y los diálogos que mantiene y los acuerdos con los que concreta, por lo menos en términos políticos. Y hay una cuestión que me parece que es claro que hay que mencionar, que tiene que ver con la gobernabilidad.
Es un tema de él, digamos, me parece. Nosotros, cada vez que esté cerca de Macri y de Milei, se lo vamos a marcar. Cada vez que esté enfrente de Milei, lo vamos a acompañar. No. Nosotros estamos en el mismo lugar. Él tiene que tener otra flexibilidad. Es el gobernador de la provincia y además, nada, me parece que tiene otras necesidades, digamos, ¿no? Tiene que sostener las clases, tiene que cuidar a los vecinos de la inseguridad. tendrá que conseguir dinero para infraestructura, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que te ponen en una obligación distinta.
¿Los intereses del gobierno o del gobernador son distintos en algunas ocasiones que los del pueblo? ¿No son iguales?
No me resulta tan fácil responder. Yo creo que ser gobernador es una tarea difícil. Que tenés una serie de obligaciones que te demandan mucha flexibilidad. Y como siempre digo, como Torres tiene más futuro que pasado, también sus vínculos políticos del pasado creo que no le pesan tanto. Es decir, una persona que se mueve con habilidad, con agilidad, te diría, en el escenario político, que ha encontrado un lugar además en lo nacional, sabe que esa condición de tener más futuro que pasado, de ser joven, es muy atractiva para el momento de la política. Cuando se puso enfrente de Milei al principio de año, digamos, cuando había como un gesto de rebeldía hacia el gobierno nacional, acá tuvo muchísimo respaldo y consenso, y a medida que avanzó el gobierno, él tiene que ir negociando, y bueno, y aparecen los blancos y los negros, los claros y los oscuros. Pero, qué sé yo, yo creo que esto recién empieza, van 10 meses de gobierno. Los últimos dos gobiernos provinciales, principalmente los de Arcioni, veo que no nos acordamos, ayer se cumplieron...
Siete años
de la muerte de Dasneves. Bueno, Dasneves también fue gobernador entre el 2015 y el 2017, pero es un periodo poco estudiado porque, bueno, estuvo atravesado por la enfermedad de él. Pero bueno, el contraste es muy grande. Fue malo el gobierno de Arcioni y Nacho ofrece una frescura que, bueno, que la gente lo valora bien. En términos de lo concreto, de los hechos, qué sé yo, bueno, todavía falta también, no es el momento, me parece a mí, para hacer una evaluación. Sí, como oposición tenemos que estar marcando las cosas porque es nuestra responsabilidad.
Te consulto por la interna que quizás no se dio ahora con la resolución de Servini dentro del Partido Justicialista, interna nacional.
Sí.
¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que dejó? ¿Dejó bien parado, mal parado? Hay toda una discusión en cuanto a si fue positivo, ¿no?, este intento de interna y que no haya sido todo por unanimidad.
Yo hubiese preferido que se den las internas. No soy, soy de los que en general las prefiere, digamos, ¿no? No es que prefiera una interna o una lista de unidad cuando hay consenso, digo, pero cuando hay diferencia y hay que demostrar, la legitimidad se obtiene con los votos en general, es como ese, la forma más rica, la más genuina de tener respaldo político, ¿no? Como también es cierto, y es algo que sucedió también en la provincia del Chubut, que la segunda lista, digamos, tampoco pudo competir. Pasó lo mismo en Chubut que lo que pasó a nivel nacional. Bueno, mi impresión es esa, que yo hubiese preferido que se compita.
Y las denuncias de Quintela que decía que estaban jugando en contra de él, ¿cómo ves eso?
Me parece que Quintela quiso pasar la ambulancia del antikirchnerismo y no le dio la nafta. Esa es la realidad. O sea, si vos querías pasar la ambulancia, supongamos lo siguiente, vos sabés que con Cristina no vas a ganar la elección. Pero vos querés dar la discusión porque decís, tiene que haber otro sistema de toma de decisiones en el peronismo, se tiene que ordenar de otra manera. Y sacás, no sé, el 20, el 30%, es un capital político. No deja de serlo. O sea, porque, bueno, es muy grande Cristina, ¿no? Es decir, te estás enfrentando a la dirigente política del peronismo más importante de la historia después de Juan Perón. Los hechos, digo, a algunos le podrá gustar más otro, otro te dirá, mirá, yo soy más nestorista, yo soy todas esas cosas de hablar mucho del pasado que a mí no me parece que no suma mucho, ¿viste? Hoy hacer historia, referencia, ayer hablaba con un compañero, y empezás a traer anécdotas del pasado, que yo soy un embole porque no te permite discutir lo que viene. y además a veces te genera más diferencia. Pero bueno, supongamos que Quintela representaba de alguna manera cierto hartazgo respecto de la conducción real que siempre estuvo en Cristina en el último tiempo, ¿no? Porque incluso Massa, para ser candidato a presidente, necesitaba que Cristina lo apoye. Y no le dio la nafta. O sea, no pudo juntar los avales, punto. Y quien juega la política sabe que... Vos podés ser el mejor candidato del mundo, pero si no tenés partido político, si no tenés quien te avale, que finalmente un partido político es un aval y es la condición legal para poder participar de las elecciones, no estás. Y Quintela no estaba. Y no era un problema... Eso, yo digo, de fondo no era un problema de carácter ideológico, era un problema de poder. Y Quintela quiso... Vio la oportunidad, gracias por el mate. Vio la oportunidad de nada, hay un partido medio huérfano. No.
Esta es la mía.
Es hijo. Una oportunidad, sí. Que nadie se dio cuenta. Que pasa inadvertido, che, estoy recorriendo. Yo, pero cuando tenés que jugar. Si una persona en 15 minutos te junta los avales y vos en 6 meses no pudiste juntar los avales, o sea. Primero que la ambulancia era vieja, chiquita y se quedó sin nafta.
Pero también hubo denuncias de que le robaron los avales, o eso dieron a entender.
Pero la justicia tomó una determinación.
Pero también hay avales en la lista de Quintela de compañeros que estaban en la lista con Cristina. Eso lo denunció Lucía Campora el otro día en... Me voy haciendo chiquitito, che, se baja la... Claro. Sí, parezco de la Rúa, viste, el personaje que hacía en Video Match. Se caga de risa. Ya directamente iba a aparecer abajo de la mesa. No,
en cualquier momento.
Menos mal que no.
Tenemos un juego interno, el que le toca esa silla.
Sí, pero aparte, chicos, justo a mí que peso más que el resto. Bueno, la cuestión es que yo eso veo. De la interna hubiese preferido que se celebre. Y creo que, bueno, hay otras cosas que van a ir apareciendo ahora, producto de lo que no se resuelve ni con la interna ni sin la interna, que, bueno, está más orientado a lo que va a pasar con alguna figura del peronismo, como el caso de Kicillof y demás, pero bueno, tiempo al tiempo también, ¿no?
Acá hay una cuestión que me llama la atención, sobre todo en respecto en términos de políticos de la interna del Partido Justicialista, esto que mencionabas de, bueno, quienes están conduciendo hoy, no voy a decir que carecen de legitimidad, pero hubiesen el hecho de haber participado de la interna quizás les daba un respaldo diferente. Ahora muchos de estos están señalados como responsables de la situación del peronismo.
¿A quién te referís?
No, estoy hablando de que lo que se acusan de las contrapartes dentro del peronismo es son lo mismo de siempre. Hablando de Cristina, hablando de Máximo, hablando de...
Armá una lista y ganar elecciones.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es, lo que tiene que ver con el trasvasamiento generacional, que siguen al frente las mismas autoridades o la gente que ha conducido al Partido Justicialista en los últimos años, ha tenido un, no sé si un problema o una no vocación de ampliar la plataforma del partido hacia las juventudes. Igual.
No creo que sea un problema. Kirchnerismo, y sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, se sostuvo en la juventud. Si vos mirás el armado político, por ejemplo, hoy del kirchnerismo, digo, no sé, el kirchnerismo ganó, la Cámpora ganó Centro de Estudiantes, que no ganaba nunca. Yo creo que hay algo ahí que se cuestiona, que bueno, que tiene que ver con el método, pero más que el trasvasamiento generacional, me parece que tiene que ver con la sucesión, digamos, ¿no? ¿Cómo sucede esa Cristina? Mientras que está viva. Bueno, una sucesión es un proceso que se abre en general ante la muerte de los padres, digamos, ¿no? Es decir, cuando se muere tu viejo,
sí,
vas al escribano y haces la sucesión. Bueno, Cristina está viva. Entonces, la sucesión es difícil. Ahora, hay gente que ha podido hacer caminos con sus padres porque, bueno, qué sé yo, tu viejo... Es medio raro, pero bueno, finalmente vamos a caer siempre a esta idea más familiar, ¿no? De la política que funciona en el sector privado, funciona en el sector público, los núcleos de confianza, cómo se articulan, cómo se arman.
Sí.
Vos por ahí agarrás y terminaste el secundario y tu viejo te da una mano para alquilar. Bueno, entonces tu viejo te da una mano para ser candidato. ¿no? Tu madre te da una mano para ser candidato, como en Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. Yo veo que toda esa discusión, digamos, respecto a la sucesión, es bastante natural, igual. Como que, ¿cómo vas a resolver si no? No, qué sé yo, me parece que hay que desdramatizar la situación, que lo de Cristina no va a ayudar porque no va a ordenar. Cristina es un cierre grande, porque no es que, a ver, adentro está algunos representantes de las provincias, están los jefes de los bloques de diputados y de senadores, está Juan Manuel Olmos, que es un actor principal, que nadie puede decir que es estrictamente del núcleo de Cristina, que es un... Bueno, se ha apoderado el PJ, un actor importante en la ciudad de Buenos Aires. Nada, paciencia. Paciencia porque los procesos políticos... Y además, los procesos políticos llevan tiempo y los duelos llevan tiempo. Nosotros perdimos la elección. Y la perdimos perdimos políticamente, no solamente electoralmente, ¿no? Con Macri perdimos electoralmente. Macri fueron 4 años de un gobierno... de una perspectiva ideológica opuesta a la nuestra, pero todavía en nuestro sistema político, es decir, del 2003 al 2023, hubo un sistema político peronista en cabeza de Cristina y Néstor Kirchner. Esa es la realidad. Ahora la situación es distinta. Ahora nosotros no estamos en el centro del ring. No es kirchnerismo anti-kirchnerismo hoy la discusión. Hoy es Milei o no Milei. Y todo lo que sea contra Milei está en un proceso... de conformación, de metamorfosis, con atomización.
Hay una demanda hacia el peronismo acerca de encabezar ese proceso igual y de cara a las próximas elecciones, no solamente la 25, sino la 27. Parece que la responsabilidad de rearmar opciones recae sobre la figura de Cristina y, por ende, sobre el peronismo.
Sí, yo la veo que se hace cargo, qué sé yo. A alguno le puede gustar más o menos, pero yo escribo un tuit y no me da bola a nadie. Digo, lo escribe Cristina y estamos todos pendientes, esa es la realidad.
Claro, sí.
O sea, es peso específico de las cosas. Es así. Si vos me preguntás a mí, ¿hay procesos que generaban más renovación? Probablemente. Pero si no te da la nafta, no te da la nafta. Es corto.
Yo me acuerdo cuando hablamos antes de las elecciones presidenciales y hablabas y resaltabas la necesidad de nuevos, y que iban a haber nuevos liderazgos, y hablábamos, bueno, de Sergio Massa. Finalmente eso no ocurrió, por lo menos no en manos de Sergio Massa. Hoy en día, ¿qué otros nombres hay? Porque tampoco puede ser toda la vida Cristina Fernández, bueno, de Kirchner.
Kicillof,
hay figuras que
Kicillof apuntan. Es gobernador por segunda vez de la provincia de Buenos Aires. Sus allegados manifiestan claramente que tiene vocación de ser presidente. Hay nuevos intendentes. Hay liderazgos jóvenes que no son peronistas, pero que les gusta mucho el video. Nacho es un tipo que le gusta el peronismo, que todo, bueno, qué sé yo, hay jóvenes. Estamos en una etapa nueva. A mí me hubiese gustado, yo hubiese preferido que gane Massa. Yo creo que un triunfo de Massa también hubiese significado, a diferencia de lo que nuestros opositores dicen, para mí también hubiese significado un cambio de paradigma en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no fue de esa manera. A mí lo que me preocupa son algunas cosas, ¿no? Es decir, hoy en una situación de defensiva que nos encontramos nosotros en nuestro campo ideológico, tenemos que conservar o aumentar nuestras bancas en el Congreso, tenemos que proyectar la posibilidad de ganarle a Milei y que pierda Milei y que además nosotros podamos generar una alternativa superadora. Porque también puede pasar de que, digamos, que un outsider saque a otro outsider, digamos, ¿no? Es decir, nada garantiza que si Milei no termina bien, lo que venga sea mejor. Entonces hay que ser consciente de eso. Y lo otro respecto, que me parece interesante lo que planteas, también hay que... Ayer lo escuchaba un ratito a Guado de Pedro en una entrevista que hizo con el Gato Silvestre. Bueno, yo de hecho trabajé para que sea él el candidato a presidente. Que si algo... Uno no viene a la política para cumplir sus sueños personales. Entonces, Hay dos cosas, ¿no? Ni aprovecharte del quilombo de la política para hacer plata, negocios y lo que fuera, sino hay que estar en el negocio de la política. Y lo segundo es, vos podés tener la aspiración, tu sueño, ¿no? mi sueño es ser intendente de Comodoro Rivadavia. Bueno, la política no está para cumplir tus sueños personales. Que vos tengas la vocación es un montón, porque es como un combustible que te permite ir hacia un lugar. Pero la realidad es que los proyectos colectivos tienen otra, deberían tener otra impronta. Y esas son cosas que se maduran en el tiempo y que no son nombres específicos. Hay quienes lograron legitimidad y lo votaron. Bueno, esos tienen más chance de avanzar, digamos, ¿no? Es decir, de posicionarse en lugar de protagonismo. Pero bueno, insisto, hay que dramatizar, y lo único que es urgente es el hambre de la gente, digamos. El resto es otra cosa. En el medio también hay cosas que todos vamos perdiendo, capacidades de vida, lo que fuera, pero bueno, de calidad de vida, digo. Pero bueno, eso a veces no nos da a nosotros mismos la correlación de fuerza, no sé. Y además hay mucha legitimidad del gobierno para terminar con cosas, ¿no? Con achicar el Estado y ese tipo de cuestiones.
José, gracias por acercarte, y ya me estaba llegando la seña. Estaba atento a la hora,
¡Oh, qué mole!
Yo no miro para
echaron.
Allá.
Claudio, ¿por qué me echan?
Yo no soy el coordinador de aire.
Decía...
Es la dictadura Blackman.
Estamos sometidos al coordinador de aire.
Bueno, gracias, no, gracias por la invitación. Y les voy a hacer un comentario.
A ver.
Les voy a hacer un comentario en el aire, porque esta semana que estuve mucho acá en Comodoro, anduve dando vueltas por muchos lugares, y mucha gente me habló muy bien de este programa. Como que hay una lógica donde se recuperó una idea de un espacio para que la política se exprese, de diversidad, de prestigio. Así que nada, aprovecho y lo digo al aire, lo felicito. Y bueno, nada, es lindo poder dar una vuelta y escuchar esas cosas. Y nada, aprovecho para manifestárselos.
Bueno, muchas gracias.
¿Quedó grabado?
El diputado José Gilinski.
Vos le reclamabas, Pablo.
Yo voy a reclamar, porque de eso vivo.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo. Retiro toda mi postura.
¿Viste? Pero escuchame. ¿Qué pasa?
Estás solo en esta.
Este peronismo federal que tenemos acá, me cuido. Qué cosa difícil. 11 de la mañana a 10 minutos en todo el país.
Estás escuchando Un Millón de Guanacos, un programa hecho por un peroncho, una feminazi, un pelado que habla de fútbol, un negro comunista, una bisexual, un Raúl y una conservadora de centro. Un Millón de Guanacos en la 100.1. Ahora más que nunca. Precat SRL te anuncia la hora en la 100.1.
Es la hora 11:10 minutos.
En Exa Seguridad nos especializamos en la instalación de cámaras de seguridad y alarmas para proteger tu hogar, negocio o propiedad. Contamos con técnicos especializados y certificados por Hikvision. Tenemos 10 años de experiencia en el mercado. Instalación de cámaras de seguridad IP y analógicas. Mantenimiento y asesoramiento en sistemas de seguridad. Trabajamos con todos los medios de pago. Contáctanos al 297-514-9429. No esperes más para proteger lo que más valoras.
Surbyte SRL es distribuidor oficial de las bombas y motores eléctricos Sergueni para edificios, para grandes obras, bombas de riego, presurizadores, motores de baja y alta potencia. Toda la prestigiosa línea Sergueni. Encontralas en bombas y generadores Surbyte. Contactate al nuevo teléfono 297-431-3251 o a info@surbyte.com.
Para comprar por internet y que llegue.